Buena tarde, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4686, aunque ustedes vean un número que no es correcto en el post de Tiempo de Español, porque el programa correcto es el 4686. Hoy, 30 de marzo, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy ya saben que tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No voy a enrollarme mucho al principio, porque ya saben que la semana pasada tuvimos una mini tertulia debido a todo lo que había pasado el día anterior con la famosa entrevista de Ruffetti, por lo tanto tuvieron menos tiempo nuestros tertulianos. Hoy creo que lo más importante es simplemente reflejar que somos líderes, además líderes ya con los mismos partidos que el Mallorca, porque ayer el Mallorca, no digo de manera sorprendente, sí por la forma, perdió 4-1 contra el Fuenlabrada, en un partido donde dos errores gravísimos de su portero condenaron al Mallorca 2-0, luego vino un penalti 3-0. En la segunda parte, a corta distancia, es el Mallorca, y al final el Mallorca se tira hacia adelante intentando buscar acortar la diferencia y le llega el 4-1. Tenemos 61 puntos los dos. A nosotros la diferencia de goles con el Mallorca ya no nos sirve, porque tenemos mejor averaje que el Mallorca. Nosotros aquí empatamos a cero y allí le ganamos 1-2. Por lo tanto, el tema del average general no nos sirve con el Mallorca. Nos sirve el particular, a no ser de que se pudiera producir un triple empate, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces contaría los enfrentamientos entre nosotros y con el Mallorca tenemos 4 puntos y con el Almería 3. Por lo tanto, tendríamos 7, es decir, que subiríamos. En caso de triples empates con el Almería, Mallorca y Español, subimos nosotros sí o sí. Otra cosa es que se metiera el Leganés. Pero claro, el Leganés está ahora mucho más puntos que está el Almería. Y el jueves a las 5 jugamos nosotros contra el Fuenlabrada y a las 7 juegan Mallorca y Leganés. Lo importante es que nosotros ganemos al Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que además tiene dos bajas importantes, de dos jugadores como Cristóbal y como Pate Cis, que vieron ayer la quinta amarilla. Ya viene mermado por la baja de muchos jugadores, pero ayer sinceramente no se notó. Ayer el Fuenlabrada, que llevaba sin ganar en casa desde septiembre, consiguió una victoria clara ante un Mallorca que no es el Mallorca que habíamos visto hace un mes. Yo creo que el Mallorca de ayer, o Mallorca que nosotros al que nosotros le ganamos en Somos, era el Mallorca reconocible. A partir de ese partido, yo creo que el Mallorca no ha sido el mismo Mallorca. Por lo menos la sensación que a mí me ha dado el Mallorca en los partidos, porque yo veo todos los partidos del Mallorca, los de la Almería, los del Leganés, intento ver todos y con los rivales que jugamos también, pero si tengo que elegir, elijo los partidos donde nosotros estamos metidos. Entonces, por ejemplo, hoy a las 7:30 de la tarde hay un partido entre el Málaga y el Almería. El Málaga en casa no es un equipo muy fiable, pero el Almería últimamente tampoco está haciendo mucho. Hombre, ojalá hagan el Málaga a la Almería. Pero lo importante es que nosotros consigamos ganar el jueves. Es un partido como el del domingo ante el Albacete para sacar 6 puntos. Y luego ya tenemos ese Tourmalet, que es en campo, en Cornellà, en campo propio contra el Leganés, y luego la semana siguiente en Almería. Si llegamos bien, es decir, con una diferencia de puntos que pueden ser 6-7 al Almería y casi 10 al Leganés, que podría darse el caso, repito, podría darse el caso, también se podría dar el caso de que perdiéramos los dos partidos. Y no pasa nada. Pero si esos dos partidos los ganamos, ya les digo yo que estamos en primera división. Si llegamos Almería y ganamos, no, primero Leganés, ganamos al Leganés, dejamos al Leganés a 10, 13 puntos y luego vamos a Almería y dejamos a la Almería a 7 o 10 puntos, yo creo que el ascenso ya está claro. Porque estaríamos hablando de que quedan Ahora quedan 11, bueno, 10 mañana con el Fuenlabrada, cuando pase ese partido 10, 9 con el Albacete, 8 con el Leganés, 7 con el Almería. Estaríamos hablando de una diferencia de... se tendrían que jugar 21 puntos y llevaríamos, repito, posiblemente entre 7 y 10 al Almería y entre 10 y 13 al Leganés. Pero todo esto es un poco un pensamiento en voz alta, porque lo más importante en estos momentos está claro que es el partido del jueves. Dependemos solo de nosotros, porque somos líderes y por lo tanto, si nosotros ganamos todo lo que venga, subimos. Podemos permitirnos el lujo de perder de momento un partido. Un partido más que el Almería y casi tres partidos más que el Leganés. Por eso le digo que si además le ganamos al Leganés ya no serían cuatro, serían casi cinco partidos. Y si le ganamos al Almería ya no sería uno, si vamos a Almería con solamente cuatro puntos, ya serían siete más el average y quedaría un partido menos. Y ya casi casi serían tres partidos. Claro, a partir de, digamos, de ahora, que nos quedan 11 jornadas, hay que empezar a ir descartando ya puntuaciones. Y eso es, desgraciadamente, o afortunadamente, depende de cómo lo quiera leer uno, partido a partido. Es partido a partido. Esta semana, repito, además hay un Sporting Rayo. Esta semana me refiero a partir de hoy ya. El Sporting Rayo, está el Mallorca Leganés. Y estamos nosotros, bueno, al margen del partido que se va a jugar a las 7:30 entre el Málaga y el Almería. Y luego estamos nosotros el jueves. Ese partido es muy, muy importante. Y además, como hemos comentado desde el pasado viernes que jugamos nosotros, hay una diferencia enorme de descanso. El Fuenlabrada jugó ayer a las 9 de la noche, es decir, acabó a las 11 de la noche el partido. Tiene que viajar a Barcelona, que tampoco es un viaje, pero bueno, tiene que viajar. Solo tiene dos entrenamientos, que es el de hoy y el de mañana. Y el de hoy es más de recuperación, porque no tiene tantos jugadores en Fuenlabrada. Mañana preparará el partido y luego viajan y juegan. Y nosotros hemos tenido de tiempo, sábado, domingo, bueno, pongamos que el sábado, no, porque venimos tarde. Miren, domingo, lunes, martes y miércoles. Y se nota. Además, tenemos una plantilla que vamos a recuperar para el partido del jueves. Creo que a tres jugadores, aunque uno no cuenta, como es el Monito Vargas. Se habló de que posiblemente la selección de Albania pudiera dejar a Keydi Bare. Yo esa noticia no la tengo clara aún. Lo que sí que es seguro es que después del partido que juega España con la República Checa, partido de sub-21, ya están liberados Puado y Pedrosa. Pedrosa no ha jugado ni un solo partido en la sub-21, en estos dos encuentros de fase de clasificación, donde España, si no pasa nada, se metería en cuartos y tendría que volver a jugar a finales de mayo. Por lo tanto, Pedrosa viene y viene descansado. Bueno, vendrá, entre comillas, cansado, posiblemente del viaje. Pero bueno, si sale mañana miércoles, por la tarde están aquí. Por lo tanto, no pasa nada. Pero posiblemente juegue Didac. Pero Pedrosa estará. Puado ya es otra historia. Puado ha sido titular en los dos partidos. Él sí que, y posiblemente hoy sea titular también. Por lo tanto, el cansancio de Puado es más complicado que sea titular. Y yo creo que Puado, la lógica es que es posible solo que sea convocado y juegue, depende de cómo vaya el partido, algún minuto. Pero si no es necesario, yo a Puado le daba descanso y ya lo pondría el domingo frente al Albacete. Supongo que mañana en la rueda de prensa, porque el equipo entrena por la tarde, por la tarde estarán ya Puado y Pedrosa, podremos ver también lo que comenta Vicente Moreno, pero ya les digo yo, me voy a adelantar a lo que va a decir Vicente Moreno. Cuando tenga los jugadores, veré cómo están. Pedrosa, en principio, bueno, tendrá que pasar también un PCR, eso está claro. Pedrosa, en principio, estará descansado porque no ha jugado, y Puado, a no ser de que decida él, no, quiero jugar, estoy bien, pero la lógica es que Puado el jueves no esté. Como mínimo, titular. Que luego pueda jugar algún minuto, todo es posible. Y lo del Monito Vargas, pues, miren, no lo sé. No tengo más información sobre si el Monito puede estar o no puede estar. Pero como tampoco juega, tampoco nos preocupa mucho. Y lo de Keydy Vare, lo que les he dicho. Yo leí hace unos días información de que es posible que la selección de Albania, como se juega contra San Marino, le pudiera dejar salir, pero miren, eso es una decisión que debe tomar también el jugador, el club y la federación albanesa. Pero bueno, si no está Keydy Vare para el partido del Fuenlabrada, estará para el partido del Albacete. Tampoco tenemos noticia, porque hasta mañana no lo sabremos, de cómo está Calero. Si Calero está bien, jugará Calero. Si Calero no está bien, va a jugar Lluís. Es decir, la posible alineación del jueves sería Diego en la portería, lateral derecho Oscar Gil, lateral izquierdo, ahí tengo mis dudas, porque si está Pedrosa bien, al no jugar ningún partido con la sub-21, podría jugar Pedrosa, pero yo me inclino que juegue Didac. Con Lluís y Cabrera, si está bien Calero, jugaría Calero. El centro del campo igual, para David y para Darder, con Embarba, Melendo, Melamed, y creo que jugará Raúl de Tomás de titular contra el Fuenlabrada. Esto es lo que tenemos de última hora del equipo, así que mañana habrá previa, tendremos la rueda de prensa de Vicente Moreno, también hablaremos con el nuevo técnico del Juvenil A, con Pera Tarradellas, y el jueves tendremos nuestra porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardón. La primera hora, de 4 a 5, el jueves estaremos en el estadio, en nuestra cabina. Espero que esta vez nos dé suerte, porque la última vez que estuvimos fue el día del Oviedo, y ahí me cogió mal rollo y dije, el próximo partido me quedo en casa, que fue el del Logroñés, pero fue porque no teníamos cabina. También es verdad, si hubiéramos tenido cabina, yo les digo que prefiero ir al estadio, porque el otro día saben que nos pasó con el gol de David López, hubo como un pequeño apagón, y cuando volvió la imagen, fue como un segundo, volvió la imagen y el balón ya estaba dentro, y no sabíamos si era gol, no era gol. Fue un poco un disloque lo que nos pasó el otro día en el primer gol del Español, en el empate frente al Castellón. Las 6 y 15 minutos en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza, y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
6 de la tarde, 16 minutos, nos vamos a tomar, como siempre, nuestra primera estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y lo vamos a hacer a la salud del Fuenlabrada. Miren, hoy vamos a permitirnos esta pequeña licencia y felicitar al Fuenlabrada por esa gran victoria que nos, nos ha dado el liderato nuevamente, porque ayer éramos líderes, pero si ganaba o empataba el Mallorca perdíamos esa condición. Y ese 4-1 pues nos deja líderes con los mismos puntos que el Mallorca, pero ya saben que tenemos el averaje favorable, también diferencia de goles, pero eso no cuenta. No cuenta. No sé qué me estás diciendo, Sito. Así que tranquilo, tranquilo. Luego hacemos una pausa. No, no, de uno en uno. De uno en uno. Como la estrella, de uno en uno. O de una en una. Ya lo sabes, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar en unos instantes nuestra tertulia. Así que esta primera estrella, a la salud del Fuenlabrada. Por esa gran victoria, y hoy espero tomarme una estrella también a la salud del Málaga, a ver si el Málaga de vez en cuando gana en casa, o por lo menos no le deja ganar a la Almería, y un empate también nos sirve siempre y cuando nosotros ganemos el jueves al Fuenlabrada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el próximo jueves buscaremos el jugador estrella o los jugadores estrella y los momentos estrella del partido Español-Fuenlabrada, 5 de la tarde en Cornellá, desde las 4 en la sintonía, como siempre, de Tiempo de Español, jueves 1 de abril, Jueves Santo. Así que el Jueves Santo espero no ir de penitencia y le ganemos al equipo de Oltra. 6 de la tarde, 18 minutos, una pausa y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Las 6 de la tarde, 19 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, y empezamos nuestra habitual tertulia de cada martes, hoy con más tiempo, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, saludando a Arnau Baqué, que hoy también hará de presidente de secciones, porque hablaremos con él del famoso partido de básquet, donde él estuvo, también con Isidra Espiga, que nos contará esa vivencia. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, nos tomábamos una estrella, la salud de Fuenlabrada, y hay que hacerlo, ¿no?
Pues claro que sí, porque ayer nos dio una alegría de las buenas, un 4-1 contundente al Mallorca, y la verdad que nos echó un cable, las cosas como sean. Así que sí que es cierto que dependemos de nosotros mismos, que estamos en una buena dinámica, pero las ayuditas que nos proporcionen equipos, no árbitros, equipos, siempre son bienvenidas.
Bueno, yo estaba haciendo unas cuentas al principio, ya sé que son un poco cuentas de la vieja o del viejo y de la lechera, pero depende cómo lleguemos con Almería o Leganés y Almería. Pasados estos dos partidos, yo creo que ya vamos a tener claro si vamos a tener que luchar mucho más o ya casi casi podemos decir que estamos en primera otra vez.
Bueno, a pesar de que ganemos estos partidos que comentas, que son partidos muy importantes y contra rivales directos, quedará un esfuerzo más, ¿no? Y no estamos en un año tan importante que no podemos pecar de exceso de confianza ni de exceso de relajación, así que hasta que no tengamos el ascenso matemático hay que seguir dando. Entonces sí es cierto que de ganar a Leganés y Almería, eso unido a que podamos ganar los partidos de Fuenlabrada y Albacete, sería un paso muy muy significativo para el ascenso directo.
Bueno, habrá que esperar también lo que pasa con el partido de hoy, del Málaga contra el Almería, luego también está el jueves, después nuestro juega en el Mallorca-Leganés, y claro, ahí marca también un punto de inflexión, porque te puedes dejar, por ejemplo, al Leganés a 9-10 puntos. Claro, son muchos puntos. Y aún te puedes permitir el lujo de perder un partido. Lo que pasa es que luego no puedes fallar. Si ellos, claro, es que nosotros contamos de que ellos lo vayan a ganar todo. Y no siempre se produce eso.
No, cierto. Difícil ganar 10, 11 partidos. No, nadie lo consigue. Pero es cierto que tenemos un margen de un partido, es verdad. Pero ya hemos visto que las clasificaciones son muy fluctuantes. Hace dos semanas nosotros estábamos rezagados, nos veíamos a varios puntos del Mallorca y hemos recortado en dos semanas. Y eso puede suceder a la inversa, esperemos que no, pero hay esa fragilidad arriba, de los equipos de arriba que no acaban de rematar la faena, que te puede llevar a esa situación, ¿no? De que se te cambien las tornas en dos partidos.
Bueno, yo no quiero ahora ser muy, muy optimista, porque es verdad que siempre he sido bastante más precavido, y que yo siempre le hago caso a un oyente que dijo, subiremos el día del Cartagena. Que eso creo que cuando falten dos jornadas, me parece. Creo que es la penúltima jornada del día del Cartagena, creo, ¿eh?
Bueno, firmó.
El último partido es con el Alcorcón en Madrid. Pero, por ejemplo, visto los rivales, tal y como están ahora, yo al Mallorca lo veo en un bajón tremendo importante.
Sí,
en juego,
sí.
Por el juego. La dinámica que tenía cuando jugó con nosotros, que perdió, pero que hizo un buen partido. Pero a partir de ahí el Mallorca no ha sido el Mallorca de inicio de temporada. O hasta ese momento.
No. Es cierto. Parece que además ha perdido la solidez defensiva de la que ha venido gozando gran parte del campeonato. Bueno, puede ser que le pese también la responsabilidad, al fin y al cabo.
O también el esfuerzo, porque claro, si depende de un jugador como Salva Sevilla. Si el partido hubiera sido Fuenlabrada 4, Español 1, yo quemo la radio. Y tal y como se produce el partido, es decir, una falta de intensidad, unos errores impropios de un equipo que estaba luchando por ser líder.
Sí, la verdad que fue un partido donde el Mallorca no tuvo opciones en ningún momento, diría yo, por actitud y porque se vio superado en todo por el Fuenlabrada, que es un equipo que si no le igualas la intensidad de juego, sobre todo con los jugadores, con el potente mediocampo físico que tiene, pues lo pasas muy mal. Y es algo que también habrá que analizar para el partido que tenemos el jueves, aunque como tú bien apuntabas, Javier, y eso es otro debate, el Español llega a priori mucho más fresco con tres días más de descanso.
Además, bueno, ellos pierden a, para mí, dos jugadores vitales, que son Cristóbal en el centro del campo,
sí,
y Patecís.
Sí, correcto.
Y no tiene mucho más, porque van con los justos. Porque ayer solo había 20 convocados, porque no obtienen más. Los Franchu no está, Gassama no está. Es decir, es un equipo que está cogido con pinzas y que el desgaste de ayer para ganar al Mallorca fue brutal.
Sí, es un equipo cogido con pinzas, es cierto que es un equipo muy intenso y precisamente pues seguramente este pequeño bajón físico que pueda tener o esta diferencia de preparación con nosotros es algo que tengamos que aprovechar. Y volviendo un poco a lo que decías del Mallorca, pues sí, puede ser que el Mallorca esté pesando la responsabilidad, que haya encontrado un momento de dudas en el juego, todos los equipos pasan un poco por esa fase a lo largo del campeonato, ¿no? Nosotros espero que ya lo hayamos superado eso, creo que estos dos últimos partidos en cuanto a actitud y en cuanto a otras prestaciones, pues creo que sí que hemos visto un Español más reconocible y que se ha recuperado de ese bache. Y ahora toca rematarlo porque vienen unos partidos decisivos, ahora el margen de error cada vez se reduce más.
¿Cómo viste, por ejemplo, la Almería? Que a mí la Almería me pareció un equipo que sigue jugando un buen nivel, pero el partido del Almería-Leganés, teniendo en cuenta de que el Leganés se queda de manera injusta para mí con un jugador menos en el minuto 15, me recordaba el famoso partido Girona-Español, donde ya podías chutar, al final ellos marcan, pero que tienen ocasiones clarísimas. Y mira, entre riesgo y los palos, el Leganés se salvó.
Sí, a ver, el Almería me parece un equipo peligroso, un equipo con buena dinámica de juego, con un equipo muy técnico. Diría que después del Español es el equipo más técnico de la categoría, con individualidades que además desequilibran muy bien, no solo Omar Sadik, sino también jugadores como el portugués que tienen la media punta, o bueno, jugadores como pueden actuar en banda, ¿no? Tienen jugadores bastante determinantes. El tema está en que veremos si mantienen esa regularidad de resultados. El otro día sí que es verdad que es un partido atípico. Ese partido es, como bien has dicho, es como el partido que tuvimos nosotros en Girona. Es un partido que seguramente de cada 10 ganas 9. Y además coronado coronado con el tema de penalti, que a mí me parece ya, eso, ese penalti me pareció, bueno, último
de
la...
Yo, mira, vamos a debatir el tema este un poquito, Arnau.
Sí,
es verdad,
sí, sí.
La expulsión de Rubén Pérez para mí no es expulsión.
Para mí tampoco, para
vale.
mí tampoco.
Entonces, el penalti es interpretativo. ¿Estamos de acuerdo?
Para mí, Javier, no, te digo por qué. Te digo porque el para mí es falta del atacante del Leganés. Yo te digo lo que veo, podemos debatirlo. Para mí es falta del atacante del Leganés. Es un balón que viene al área. El jugador del Almería salta recto, salta absolutamente recto, sin ir a buscar el balón, salta recto, y el jugador del Leganés va directamente a buscar el choque. A mí me parece, si es algo, me parece falta del Leganés.
Bueno, ahora, pero es interpretativo, sí. No es de reglamento.
Bueno, pero
No. A ver, es que la diferencia está en eso.
Cierto, es interpretativo. Vale. Una cosa, si el árbitro en el campo no apreció nada, o apreció que ese contacto no era suficientemente punible, no entiendo por qué después tiene que ir a revisarlo. Es decir,
porque el VAR le avisa, porque el VAR le avisa.
Sí, pero el árbitro en principio valoró la misma acción, ¿no? A no ser que el VAR
no,
le dice una cosa distinta.
No, porque estamos igual en el tema de la expulsión de Lluís en Canarias. O, por ejemplo, la amarilla de Didac, el día del Oviedo. El árbitro no valora que sea grave la entrada. Y en Las Palmas no, piensa que es falta, pero que no es teóricamente una jugada prometedora de gol. Y el del VAR se inventa lo que se inventa. Pero yo venía al tema, Arnau, de si es interpretativo o no, por el penalti que nos pitan a nosotros en contra. Porque eso es un error gravísimo de reglamento.
Sí.
Claro, cuando un jugador está dentro del área, cuando es saque de portería, no puede estar dentro del área haciendo la presión. La presión se puede hacer dentro del área cuando el portero o el jugador que sea toca el balón. Pero mientras no toque el balón y el jugador que está dentro del área es al que se le hace el penalti. Por lo tanto, el VAR tendría que haber visto eso, porque
es
un error de reglamento.
Es cierto, porque además sería algo parecido, entre comillas, parecido, pero para que la gente se haga una idea, al tema de invadir un área en un penalti, que también está proscrito, ¿no? Está vigilado y el VAR además está encargado de ver si los jugadores entran o no entran. Y al menos va a ser una acción exactamente igual. Si hay un jugador del Castellón que invade el área para estorbar al portero, para
al portero. El jugador del Castellón está de paso por allí.
Perdona, es cierto. Es el jugador al que le hacen el penalti.
Claro, pero el problema es que es el jugador al que le hacen el penalti. Claro, es que tú me digas, es un jugador que está dentro del área, pero que está en el otro lado y que no interviene, pues el VAR puede decir, reglamentariamente hay que repetir el saque de puerta, pero como no interviene, pero no, si el reglamento lo dice claramente.
Pues el reglamento, además, no debería ser interpretativo en este sentido.
No, por eso te decía que una cosa es interpretar si el jugador del Leganés va al choque o es el jugador de la Almería quien saca el codo. Pero en el caso del penalti a favor del Castellón, es que es reglamento puro y duro.
Sí. Estoy de acuerdo contigo en eso, Javier. Son dos situaciones distintas, ¿eh? En cuanto al penalti del Leganés y al penalti del Español, son dos situaciones absolutamente distintas, pero bueno, en ambas, por desgracia, creo que el VAR las interpreta muy mal. Cosa que me preocupa, que ahora, viendo los sistemas tecnológicos que existen, continúan habiendo errores de bulto, no lo siguiente.
No, pero además, porque nosotros...
Bueno, luego el de Di Mata, que es un contacto aún mucho más claro que el contacto.
Claro, pero porque nosotros ganamos y como...
Sí.
Y ahí cometemos el error, que cuando tú ganas es cuando te tienes que quejar. Tú tienes que enviar ese vídeo a la federación y al VAR diciendo, miren, señores, nos han pitado un penalti que podemos debatir si es penalti o no es penalti, pero lo que no se puede debatir es que el jugador al que se le hace el penalti, ese presunto penalti, está dentro del área. Cuando toca el balón Diego López para hacer el saque de portería.
Así es, Javier.
Bueno, antes de poner el punto y final a Arnau Baqué, lo despedimos como socio del Español ahora y lo ponemos ahora como presidente de secciones para que nos hable de lo que pasó, de esas imágenes, de ese robo arbitral en el partido de básquet español San Jordi de Rubí. ¿Qué pasó en todo esto? Porque es que yo he leído unas cosas brutales de lo que ha escrito la gente.
Sí, Javier, es que El partido está colgado entero, además, para que la gente lo pueda ver. Sí, es verdad que nosotros pusimos la última jugada porque era la gota que colmó el vaso, pero el arbitraje en todo el partido fue un arbitraje escandaloso. Entonces fue el clásico arbitraje de dos personas que no son profesionales, que creo que no quieren ser profesionales y que les tiran más unos colores y que fueron todo el partido a perjudicarnos. Pero sobre todo en la última acción, donde nosotros nos ponemos con un margen de 15 segundos, nos ponemos tres por encima, saca el San Jordi, y a nosotros nos pitan una antideportiva que vaya, es de chiste, ¿no? Es como una manera que a la postre nos cortó el partido, porque fueron dos tiros libres y banda para ellos, y nos ganaron el partido de uno, claro, si tienen dos tiros libres y un tiro de dos. Fue algo, pero además coronado con una acción que no se ve posterior, y es que a un segundo del final del partido la posesión era en banda para el San Jordi, y el San Jordi, nosotros hacemos mucha presión y el San Jordi saca y directamente el balón va fuera.
Entonces, no cuenta el tiempo.
El tiempo no cuenta, pues no. Para el señor árbitro estuvo 5 minutos para decidir si el tiempo había contado o no había contado. Nos permitió un saque, pero habiéndonos restado 6 décimas cuando el balón no le tocaba a nadie. Es decir, un desgabey que diríamos en catalá tremendo, pero además partidista, ¿no? Que es lo peor. Entonces, bueno, la verdad que existe una gran indignación por parte de los jugadores, por parte del míster, por parte de Isidra, de Mía. Y bueno, me ha parecido una de las situaciones más surrealistas que hemos vivido en secciones, que hemos vivido muchas, y lo sabes, a nivel de arbitrajes, porque cuando los partidos se disputan en categorías amateurs, todo además se complica mucho, y fue para nosotros algo escandaloso, que queríamos compartirlo con la gente del Español, porque algunas personas incluso lo estaban viendo en directo, pues lo estábamos ofreciendo por un canal, y me lo estaban comentando, y me pareció algo realmente escandaloso.
Bueno, aprovechando que tenemos también a Isidra Espiga, que lo hemos pasado hoy antes de Xavi López, y le vamos a felicitar porque es abuelo, después de que su hijo, al que me dijo gracias por el comentario en la radio, le dije, no, es que lo he hecho para que a ver si juegas al final con el equipo del Español de básquet, pero no me ha contestado. Isidra, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Felicidades.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
¿Es la primera nieta?
No. Ah. No, yo tengo ya 7 más.
O sea, ¿7 que... más? ¡Qué fiera! ¿Pero cuántos hijos tienes?
Tengo 3 hijos, 2 niñas y el Xavi, y tengo 7 nietos de las 2 niñas.
Madre mía, digo, ¿será el primer nieto? Dije, a lo mejor es el primer nieto, digo, no, parece que no es el primer nieto.
No, tengo, ahora estoy 4 y 4.
4 y 4. Bueno, sí, dentro de poco ya, equipo de básquet con cambios,
exacto.
Bueno, ¿algo que añadir de lo que decía Arnau del tema del partido del San Jordi?
Arnau lo ha explicado muy, muy claramente. Yo de verdad, en los años que llevo en el mundo del básquet, no había visto una cosa igual. Ya la falta intencionada que le va a tocar. Mira, antes de pitar la falta intencionada, le hubiera podido pitar un blocking al jugador del San Jordi, porque hace un ademán de tirarse al suelo y tal, y no pita nada. Y luego...
Lo del flopping es fingir. Que para la gente que no sepa lo que es la palabra que utiliza Isidra, vale, en básquet, cuando uno se tira hacia atrás, como si el contrario le hiciera una falta en ataque, es como fingir. Y ahora eso está penalizado y te pitan personal. Bueno, exacto. Personal no, te pitan técnica.
No, te pitan técnica.
Técnica, te pitan técnica.
Una técnica, ¿vale? Y el caso es que no hizo nada. Y en el acto siguiente... Gomila le pone la mano para dar el balón y le pita intencionada. Y esto faltando 8 segundos para terminar el partido, que estábamos ganando de 3. Cierto que nosotros no hicimos un gran partido, esto también se tiene que decir, pero estábamos ganando de 3 a falta de 8 segundos, 8 y 4 décimas. Pero es que lo más surrealista de todo es que aunque falte un segundo y tú estás perdiendo y... Sacan de fondo, la pelota recorre todo el campo, nadie le toca, y esto es el segundo que quedaba. Tú tienes que sacar de dónde ha salido el balón con el segundo que tiene el marcador. Y la cronometradora puso en marcha el momento que salía el balón y tardó 6 décimas. Y entonces nos dieron 4 décimas. Y no hubo forma de entender, que los árbitros entendieran que esto es una jugada.
Bueno, es lo que hablábamos al principio de la digamos, de la participación de Arnau, de lo que es interpretativo y lo que es reglamento.
Exacto.
Claro,
esto es reglamento.
Cuando es reglamento es que no hay tutía, es reglamento.
Es que esto es reglamento, Javier. Esto es un reglamento. Una pelota que saca de un fondo y va hacia el otro lado y no la toca nadie, el tiempo no corre.
No, es cierto. El tiempo no corre.
El tiempo no corre.
Y tú, aunque vaya el balón por el suelo, el tiempo no corre.
No. Si no toca el balón nadie, el tiempo se pone en marcha en el momento que el jugador o cualquier persona toca el balón. Y esto no lo tocó nada. El balón fue de campo a campo sin que nadie lo tocara. Entonces el club no puede, tiene que estar parado. Tiene que estar parado. Y no hubo forma que estos señores quisieran entender el reglamento tal como es.
Sí. ¿Tú conocías a estos o conocíais a Arnau y Sidra, estos dos colegiados de algún partido antes?
No, yo no.
Yo uno de ellos sí. A uno de ellos lo recuerdo habernos pitado en tercera catalana. Que esta es otra. Los equipos de primera catalana, a pesar de que es un torneo que no implica ni ascenso ni descenso, tienen que ser pitados por árbitros de copa. Y nos están mandando árbitros de segunda y tercera catalana, que además tienen un nivel, como hemos visto reglamentariamente, muy bajo. Pero sí, a uno de ellos lo recuerdo en algún partido en tercera catalana, sí.
Yeah.
A uno de ellos. No que como la decisión de la técnica, el otro, pero te digo que los dos estuvieron igual de mal, ¿eh?
Yeah.
Igual de mal, igual de partidistas, igual de chulescos, que es lo peor de todo, con la actitud con nuestro entrenador, sobre todo, y con jugadores nuestros.
Bueno, ¿vais a hacer algo? O como
sí,
una...
sí, se ha hecho ya.
Hecho... ¿Y qué, sí. ¿Qué habéis hecho, Isidra?
Se ha mandado una carta a la federación. La federación nos ha dicho que le enviáramos el vídeo de partido, cosa que hemos hecho, y que nos han contestado diciendo que van a revisar el partido. Pero bueno, es igual, que da igual si nos dan... Pero es un
no,
poco...
lo importante es que estos dos personajes no piten más y ya está.
Exacto. Si el partido está perdido.
No, sí, está claro que el partido está perdido, porque también os pueden hacer jugar el último segundo. Por reglamento, no. A ver, por reglamento,
sí,
pueden
sí,
hacer jugar el último segundo, porque ese partido, reglamentariamente, ha durado menos.
No se ha terminado.
Claro, lo que no van a cambiar es la técnica. Eso no se va a cambiar.
Correcto, porque
es interpretativa.
Exacto.
Pero
exacto,
el que no se haya jugado el último segundo puede decir, señores, tenéis que jugar el último segundo.
Pero fíjate que faltaban 8 segundos, 4 décimas, y estábamos ganando de 3. O sea, que si a nosotros no nos pitan la intencionada, el partido lo ganamos. Jugando mal, haciendo un partido horroroso en ataque, todo lo que tú quieras. Pero llegamos al final del partido, a 8 menos 4, ganando de 3. O sea que si no llegase de esto, había un amigo mío que tenía al lado y dice, estos árbitros han pitado con la bufanda.
Con la bufanda del Barcelona. No de San, del Rubí.
No, hombre, no, iba que eran más bien para pues, del Barça, ¿no?
Ah, por eso, han pitado con la bufanda del Barcelona.
Han pitado con la bufanda del Barça, ¿no? Pero bueno, que me da igual, que a mí lo que me indigna es que no sean un poco más riguroso con el reglamento. Tú me puedes pitar, si quieres, te puedo aceptar la falta de intensidad.
Sí, eso te digo, lo que hablábamos con Arnau del penalti que nos pitan a nosotros en Castalia, que es un error de reglamento brutal.
Ahora, que ya sé que mejor que en un segundo, Javier, a veces es posible, pero no es lo más frecuente que puedas meter una canasta, porque es tocar y tirar, ¿vale? Pero si yo tengo este segundo, permíteme al menos que yo tenga esta opción.
No, es como si te pitan la intencionada y te dicen, no son dos tiros, son tres. Y dice, ¿por qué?
Ya.
Porque a mí me da la gana que sean tres tiros.
Ya.
Claro, bueno, es un error de reglamento.
Estuvo mal y, bueno, tuvo muchos nervios y yo me puse muy nervioso y, bueno, aparte que hubo un jugador que empezó a tirar besitos a la grada en el momento de la que hicieron la intencionada, cuando metió los dos tiros libres besando a la grada, ¿no? Tirando besos a la grada.
Yeah.
Esto ya es una tontería de que en un momento determinado de nervios se puede pasar. Yeah.
Bueno, Isidra, no se juega hasta después de Semana Santa, ¿no? ¿Ya? ¿Otro
sí,
partido?
Jugamos después del próximo partido, vamos a la pista de Granollers, el día 10.
Bueno. Pues lo dicho, Isidro, un placer.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Bueno, para acabar con Arnau, ayer Xavi Cañella me envió también un mensaje privado del tema de vóley, de cómo sí. funcionaba. Me lo ha vuelto a cambiar hoy, porque se va a jugar primero quién es el campeón de la liga regular, y luego es cuando se juega la fase de ascenso.
La fase de ascenso se disputa fin de semana.
Seguro. Te leo.
Espera.
Te voy a leer. Dice, lo que se juega esta semana es para ascender a Nacional, no al campeonato de liga. Es decir, que campeonato de liga, ¿qué más da? Si lo importante es la fase de ascenso. Entonces, vamos con la fase de ascenso. Hablamos ahora del equipo de vóley, ¿eh? Que esto estamos aquí haciendo especial secciones, especial todo. ¿Contra quién jugáis el primer partido? A ver, él me dijo que se jugaba, contra el Mundet viernes. El viernes a las 4.
En el Carmel.
En el Carmelo, vale. Si eliminamos al Mundet, contra el Mundet ya hemos jugado algún día, ¿no?
No, contra el Mundet jugamos un amistoso en pretemporada.
Pero no era de nuestro grupo.
No.
¿Y cómo quedaron ellos en el otro grupo?
Quintas también.
Quintas, es decir, quinto con quinto. Vale, es decir, que teóricamente es asequible.
Podríamos ganar, vale. Sí.
Si se gana el sábado contra San Esteban. San Esteban
quedó segundo de nuestro grupo y era el rival al que ganamos nosotros a dos jornadas del final en su pista. Cuando iba primero ganamos 1-3.
Vale, es decir, que se le ha ganado una vez, se le puede ganar.
Sí.
Si se pasa contra el San Esteban, se juega las semifinales.
Sí.
Y los dos ganadores de las semifinales suben.
No, van a las fases nacionales.
A las fases nacionales, vale. Uf,
correcto. Es complicado, Javier, es espeso.
Pero bueno, es complicado. A todo ello nosotros seguiremos jugando la fase de permanencia.
Efectivamente, alguien me lo explique, pero bueno. sí.
¿De la fase de permanencia cuánto nos salvamos?
Se salvan los tres primeros, de 6 equipos se salvan los tres primeros.
Yo creo que dos victorias, le ganamos al Viking del Prat, que era el líder.
Sí, era un rival bastante fuerte. El Viking yo creo que es un rival... Podría decirte el más fuerte del grupo con nosotros, creo. Pero bueno, no hay que confiarse porque nos jugamos mucho. Hay que seguir, pero hemos empezado con muy buena dinámica la fase de descenso.
Bueno, pues estaremos pendientes este fin de semana de lo que hace el equipo de vóley, que si queda finalista, jugará la fase final de ascenso a Liga Nacional.
Exacto.
Y mientras tú estás jugando la fase de ascenso a Liga Nacional, estás jugando para no bajar.
Sí, el descenso a segunda catalana, para no bajar, es increíble.
¿Y eso cómo se come?
Es que, Javier, hemos preguntado a la federación y, bueno, todos son evasivas.
Entonces, ¿qué es más importante, el subir o luego el permanecer?
Bueno, yo les dije una frase que fue, si subimos y bajamos, ¿qué pasa? Eso no va a suceder. Y digo, yo viví ganar una Copa del Rey y salvarnos en el último minuto. O sea que, por vivir cosas extrañas, no hemos vivido, ¿no, Javier?
No, que pasa que una cosa es la Copa del Rey y otra cosa es la Liga, pero aquí en la Liga, claro.
Claro, por eso te dije que
claro, el cosas español que... de vóley asciende a la... ¿Cómo se llama la Liga Superior?
Nacional Española.
Y a la vez baja a Segunda Catalana.
Entonces, ¿qué prevalece?
¿Qué prevalece? Sí, por eso te digo, ¿qué prevalece? ¿El ascenso o el descenso?
No está reglamentado, Javier, como una república bananera. No
Total,
está
es que es increíble.
No está reglamentado. Javier.
Bueno, hockey, ¿cuándo volvéis?
El día 10.
El día 10 contra...
Santa María del Pilar.
Aquí en...
En casa.
En Sagrera, ¿El quinto puesto es posible?
Sí, ganar al Picat este fin de semana un partido atrasado. Nos ha bajado por 2 puntos, pero aún tiene uno pendiente. Pero sí, lucharemos por la quinta plaza y creo que es el objetivo. Y hemos demostrado que podemos ser quintos.
Arnau, un placer, igualmente.
Igualmente, Javier. Un abrazo.
Hasta luego, las 7:15. Por cierto, Sito, el reloj va bien, ¿eh? El reloj va bien. Las 7:15, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y vamos con nuestro tercer tertuliano, con Xavi López.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Gloria Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
6:47, nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que el jueves buscaremos el jugador de más calidad, como siempre, de Boquer la Boquería desde 1933, www.boquet.es. Por cierto, Sito, ya sé que el jueves estarás conmigo. Hay una sintonía de llamadas. Ya la sabes, tú también. Ah, es verdad. ¿Tuviste tú la primera vez? Hoy te lo han dicho. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Boquet la Boquería. www.boquet.es. Como siempre, la calidad, la clase de todos los productos en Boquet la Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquet la Boquería. Vive esa gran experiencia de ir al restaurante de Boquet la Boquería o de comprar lo mejor que puedes encontrar en la carnicería de Boquet la Boquería. Estamos esperando a ver si ya nuestro amigo Ferran decide que quiero hablar. Necesito hablar, necesito opinar. Para que nos recomiende también lo mejor, porque él es el VIP de Boquet la Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. Recuerden el horario del restaurante de Boquet la Boquería, de 7:30 a 5 de la tarde, y de la carnicería todo el día, de lunes a sábado. 6:48, saludamos a nuestro último tertuliano. No lo hemos metido con lo otro porque ya estábamos con el tema del básquet también. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, supongo que ayer celebraste, como todos, la victoria del Fuenlabrada, ¿no?
Sí, aunque un amigo mío me decía hoy, realmente lo que estábamos era analizando al Fuenlabrada.
Analizando, bueno, sí. Bueno.
Pero sí que es verdad que fue inesperado en la forma, no en el fondo, porque yo tenía fe que este equipo... Yo, antes de empezar el partido, pensaba que iban a empatar, porque es que este equipo empata solo. Que es un
si no ganaba desde septiembre en casa, ¿eh?
Bueno, es que tras el Mallorca y Español, el equipo que creo que menos ha perdido, creo que se fue la brada 7 partidos solo, ¿eh?
Sí, sí.
Es un equipo que cuesta mucho ganarle, a él le cuesta ganar, pero cuesta mucho ganarle.
Pero el jueves tenemos que ganar.
Sí, sobre todo por un tema que tú has mencionado en la intro, ¿no? De el tema físico, quieras o no, tiene que afectar. Que me digas un día o dos, no, pues que son casi tres, es que ellos acaban, nosotros acabamos el viernes, ellos acaban el lunes. Es que hemos tenido casi, bueno, casi no, 72 horas más tarde han acabado ellos.
Claro.
Y más el viaje, más...
Y el desgaste físico de ayer es importante, ¿eh? No nos engañemos, que claro, ayer para ganar al Mallorca tienes que correr muchísimo, ¿eh? Aunque el Mallorca no estuvo muy fino porque cometió dos errores impropios de un equipo que... O su portero, Reina era el portero menos... Bueno, estamos a un gol solo de que Diego López sea el portero menos goleado con Mariño también.
Sí.
Es que el Fuenlabrada al Mallorca le ha marcado 7 goles, ¿eh?
Y creo que lo eliminó en la Copa.
Y lo eliminó
también,
de la, ¿no?, Copa del Rey también.
Sí, la bestia negra, ¿no? Pero que me refiero que... Sí que es verdad que son errores impropios de Manolo Reina, que es un buen portero, sobre todo el segundo, que es el que mata un poco ir a remolque ya el 2-0. Lo ha parado muchas, ¿no? Pero que me refiero que el Mallorca, este súper bajón, aún no lo había hecho. ¿Sabes cuándo lo empezó a hacer? A principio de liga. Que perdió en casa... Y luego creo que empató fuera o algo así.
Yo creo que desde que perdió con nosotros, el Mallorca no está al nivel de anterior a ese partido.
Sí. Y yo creo que los dos grandes baches nosotros ya los hemos pasado.
Ojalá, ojalá.
Que fueron los de la... Bueno, un bache siempre dicen, ¿no? Un bache en la primera vuelta, otro en la segunda, ¿no? En la primera vuelta le gané Girona y luego no sé quién fue más. Y luego la segunda vuelta...
Bueno, Rayo Vallecano también, aunque el Rayo fue un poquito antes.
Y Rayo ahí... Exacto, y en la vuelta fue el Rayo y los empates, ¿no?
No, Girona, Rayo y los empates.
Exacto. con lo que yo creo que yo he visto un cambio de chip, no sé.
Sí, estoy de acuerdo que hay un antes y un después de Miranda de Ebro, ¿eh?
Sí, se confirmará mañana, pero incluso no hay que ponerse nervioso si el equipo empata. Yo creo que no, pero bueno, si el equipo empata, yo creo que han cambiado el chip y creo que ya no se van a bajar del carro. Yo no sé si van a acabar primeros, pero de primero o segundo no creo que bajen ya.
Pero hay una cosa, Xavi, que has comentado tú también y que lo hemos dicho a lo largo de estos días y después del partido con el Castellón. Claro, tú tienes 3 días más de descanso. Es que no es uno, son 3. Que ellos jugaron ayer, acabaron a las 11 de la noche con un equipo que está cogido en pinzas. Porque sí, van a tener 2 bajas importantes, que son Pate Cis y Cristóbal, que son 2 jugadores importantes en ese equipo. Por lo tanto, oye, no tienen tantos sustitutos. Ya tenían muchos lesionados. Y jugadores como Gamasa, que hace tiempo que no juega, Francho tampoco va a estar. Es un equipo que necesita el físico. Y está muy desgastado porque han entrenado esta mañana para recuperarse. Entrenarán mañana pensando en el partido del jueves. Pero es que después de... luego ya viajan, porque el partido no es a las 9 de la noche. Es a las 5, por lo tanto, viajan el mañana miércoles. Y todo esto, quieras o no quieras, juegas ante un rival más descansado y que es líder y que sabe que tiene que ganar porque tiene que ganar, porque no nos engañemos, hay que ganar. A mí el empate me sabría a cabreo. Y más si hubiera sido al revés, te diría, uy, 3 días más, podría entenderlo. Pero es que llevamos desde el sábado jijiji jajaja.
Sí, sí. Está claro que no hay excusa en la parte física. Incluso este equipo te puede apretar, pero creo que a partir del minuto 60 este equipo tiene que bajar así.
Claro, claro, claro.
El físico. Yo no recuerdo contra quién juega el domingo o el lunes.
Ahora te lo digo, espera.
Es importante porque ellos tienen su liga también, ¿no?
No, pero claro, ellos tienen la esperanza de poderse meter entre los 6 primeros, claro.
Están a 7 y Rayo tiene un partido menos y Mirandés 2 menos, ¿eh? Quiero decir, sí, falta liga. Siempre hay un equipo de estos que acaba como un cohete al final de liga y se mete, ¿no? Y hay uno de los de arriba que siempre sale, ¿no? Como un cohete para abajo. Pero
Fuenlabrada Zaragoza. Y juegan el lunes.
Sí.
Bueno, lunes 5, pues, es decir, que ellos van a tener un día más de descanso que nosotros tendremos contra Albacete.
Sí, que a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo, entre comillas, en función de cómo vaya el partido, jugando a Albacete, que hará un calor impresionante a las 4 de la tarde el domingo. Pero bueno, que no hay excusa, a nivel físico no hay excusa. Ellos pueden salir con iniciativa, supongo que saldrán a contener, a salir a la contra rápidamente, son gente muy potente, pero nosotros nos tenemos que imponer. Y hay una cosa muy importante que se ha hablado estos días. Hemos metido 7 goles sin Raúl de Tomás.
Sí, sí, sí.
Que creo que va a jugar titular y creo que tiene que jugar, pero es importante que el equipo haya dado un paso adelante, jugadores que a lo mejor, por ejemplo, en el medio campo te falta que Ibarre y Ibarre Darder otro día se saca 2 goles, ¿no? Que casi fueron 3. Kidak recuperó para ese partido, hay que decir que hizo un buen partido.
No, yo me conformo con que Didac haga ese partido. No, no le pido más, no le pido más.
6 partidos.
Sí, 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 ya me conformo con eso.
Luego, por ejemplo, los centrales van cambiando, salen y van haciendo. Y al final el equipo, sobre todo, no estaba Puado, que está en una forma excelente. Nico Melanet, pues jugó muy bien.
Melendo también.
Y Mata está ahí molesta, provocó la expulsión. Aporta en barba otra asistencia que sea de córner. David López habla en rueda de prensa, se autoimpone un poco.
No, es que por eso te digo que después del día del Mirandés, el discurso de los jugadores es de que vamos a subir. Que vamos a subir, y el discurso del entrenador es que vamos a subir. Que no es aquello que dudas, bueno, queda mucha liga, es que vamos a ver. No, no. Ahora creo que están como diciendo, menos tonterías, que hay que subir.
Y
esto se nota en el campo.
Y esta semana es muy importante porque si ganas estos 2 partidos, que yo te digo que campo lo va a hacer también, ya sea otra guerra, pero va a ser muy complicado también. Estoy casi seguro que Almería no va a ser 6 de 6. Entonces te puedes plantar a 6 puntos faltando 9 jornadas. Ya hablo de la tercera plaza, ¿eh?
Sí, 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 sí.
claro, tienes casi dos partidos, porque el Almería, dependiendo de lo que hagas ahí, aunque pierdas, si solo pierdes por un gol, el general goleamos a los dos equipos, al Mallorca le sacamos un más nueve.
En caso de triple empate, lo que se mira son los resultados entre los equipos. Por lo tanto, ya subimos, porque tenemos 4 puntos con el Mallorca y 3 puntos con el
Almería. El Mallorca tiene seis, porque le ganó.
No, el Mallorca tiene 7.
Exacto, tiene 7.
Y nosotros 7, y ya está.
Y ellos solo 1.
Pues ya está.
Claro.
No, ellos, como mucho, tendrían 4 el Almería. Ahí tendría 3 como mucho, que sería ganarnos a nosotros.
Exacto.
Pero yo te digo que en triple empate subimos nosotros.
Sí, si ganamos estos dos partidos es muy probable que estemos ya a 6 del tercero, con lo que sería una inyección de moral. Prácticamente, entre comillas, te sobrarían de los 9, te sobrarían 2 partidos, tendrías 2 comodines. Así que...
Bueno, primero hay que ganar el jueves y hay que va a ser un partido físico hasta que ellos aguanten. No creo que aguanten mucho, pienso que no van a aguantar mucho. Pero hay que ganar ese partido, hay que ganarlo.
Yo creo que no jugará ni a Díaz sub-21. Es decir, incluso Pedro, aunque no haya jugado, creo que jugará a Díaz de Durán, lo tendrá el banquillo y si ha sacado, lo sacará. Y jugado, no sé si va a ir ni convocado.
Bueno, veremos cómo viene mañana y decidirá.
Que descanse
el
más, mister. Es que depende cómo vaya la cosa y ya que juegue titular el domingo en Albacete, ¿no? Para mí, ¿eh? Y que ahí vale lo mismo. Así que, bueno. Lo importante es que el equipo ahora, algunos se sienten más importantes.
Xavi, que nos tenemos que ir.
Y ya está.
Ya está.
Pues, bueno, y de secciones ya lo habéis contado.
Exacto,
bien,
ya lo hemos contado todo.
Vole y es un alivio.
Bueno, Xavi, un placer.
Vale, gracias, Javier.
Hasta luego, las 7:02, una pausa, nos tenemos que ir a Rombus y tomarnos la última estrella.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Antes de tomarnos la última estrella, nos pasamos primero por Rombus, por esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Recuerden que estamos ya a punto de empezar el primer trimestre del IVA, de pago del primer trimestre del IVA, que dentro de nada empezamos ya el tema de la declaración de renta y toda la gente que ha estado en ERTO o está en ERTO, por favor, consulten. Consulten con Rombus porque les van a dar tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad. Y no hagan la declaración antes de consultar con Rombus. No se fíen del borrador. Consulten con Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. Plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, jueves buscaremos el jugador más sólido y seguro del partido español, Fuenlabrada, siempre con Rombus.
Y ahora tú.
Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del... Me dicen que Pate Cid no está sancionado, pues ayer ponía un rótulo que estaba sancionado. Lo digo por eso, que estaba sancionado. Ayer ponía que era la quinta amarilla. Si hay error, no lo sé. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.